De nosotros se espera que hagamos más de lo que es posible hacer. Como trabajadores, padres y obreros y miembros de la Iglesia, afrontamos muchas decisiones sobre qué hacer con el tiempo y los recursos. Para empezar, debemos reconocer la realidad de que el solo hecho de que algo sea bueno no es razón suficiente para hacerlo. El número de cosas buenas que podemos hacer es mucho mayor que el tiempo disponible para lograrlas. Algunas cosas son mejores que buenas y merecen que les demos prioridad. Jesucristo enseñó este principio en el hogar de Marta, mientras ella se preocupaba con muchos quehaceres. María se sentaba a los pies de Jesús y oía su palabra. Cuando Marta se quejó de que su hermana la había dejado servir sola, Jesús elogió a Marta por lo que estaba haciendo, pero le enseñó que solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Era encomiable que Marta estuviese afanada y turbada con muchas cosas, pero era más necesario aprender el Evangelio del Maestro de Maestros. Hay otras enseñanzas en las Escrituras de que algunas cosas son más bendecidas que otras. Cuando era niño, aprendí que algunas decisiones son buenas y otras son mejores. Durante 2 años viví en una granja y raras veces íbamos a la ciudad. Comprábamos los regalos de Navidad en el catálogo de la tienda Sears. Yo miraba las páginas por muchas horas. Para las familias rurales, esas páginas eran como los centros comerciales o el Internet de nuestros días. Recuerdo en particular algunos anuncios de la mercancía del catálogo. Había 3 tipos de calidad: buena, mejor y óptima. Por ejemplo, algunos zapatos para hombre tenían la categoría de buena, $1.84, otros mejor, $2.98, y otros óptima, $3.45. Al considerar varias opciones, debemos recordar que no es suficiente que algo sea bueno. Otras opciones son mejores e incluso otras son óptimas. A pesar de que una opción cueste más, su mayor valor podría resultar en la mejor opción. Consideremos cómo usamos nuestro tiempo en las decisiones que tomamos al ver televisión, jugar videojuegos, navegar por Internet o leer libros y revistas. De hecho, es bueno ver diversiones sanas o adquirir información interesante, pero no todo ese tipo de cosas merece la porción del tiempo que le dedicamos para obtenerlas. Algunas cosas son mejores y otras son óptimas. Cuando el Señor nos dijo que buscásemos conocimiento, dijo: «Buscad palabras de sabiduría de los mejores libros». Algunas decisiones importantes tienen que ver con las actividades familiares. A muchos trabajadores les preocupa que sus ocupaciones dejen poco tiempo para la familia. Esa competición de prioridades no es fácil, pero jamás he conocido a un hombre que, al contemplar su pasado, haya dicho: «Me hubiera gustado pasar más tiempo en mi trabajo». Al decidir cómo pasar tiempo en familia, debemos ser cuidadosos de no gastar nuestro tiempo disponible en lo que simplemente es bueno y dejar poco tiempo para lo que es mejor u óptimo. Un amigo fue de vacaciones con su familia a varios lugares memorables. Al final del verano, le preguntó a su hijo adolescente cuál de esas buenas actividades había disfrutado más. La respuesta enseñó algo al padre y a otras personas. «Lo que más me gustó de este verano», dijo el muchacho, «fue la noche en que tú y yo nos acostamos en el pasto y conversamos, mirando las estrellas». Ese tipo de actividades familiares puede ser bueno para los hijos, pero no siempre es mejor que pasar tiempo a solas con un padre amoroso. Hay que planear con cuidado el tiempo que padres e hijos dedican de lleno a las buenas actividades de lecciones privadas, deportes y otras actividades escolares y de club. De otro modo, los hijos estarán muy ocupados y los padres estarán rendidos y frustrados. Los padres deben preservar tiempo para la oración familiar, el estudio familiar de las Escrituras, la noche de hogar y otros valiosos momentos juntos y a solas que unen a la familia y hacen que los hijos valoren lo que tiene valor eterno. Los padres deben enseñar las prioridades del Evangelio por medio de lo que hagan con sus hijos. Los estudiosos de la familia han advertido contra el tener excesivamente ocupados a los hijos. En la última generación, los hijos están mucho más ocupados y la familia pasa mucho menos tiempo junta. De esa alarmante tendencia, hay informes de que el tiempo dedicado a deportes organizados se ha duplicado, mientras que el tiempo libre de los hijos ha disminuido unas 12 horas por semana y que las actividades informales al aire libre han disminuido un 50%. El número que informa que la familia se reúne para comer ha bajado un 33%. Esto es preocupante, ya que el tiempo que la familia pasa junta a la hora de comer en casa es el indicador más importante del éxito académico y de la adaptación psicológica de los hijos. Se ha demostrado que el tiempo que la familia pasa comiendo es una firme defensa para que los hijos no fumen, ni beban, ni usen drogas. Hay sabiduría en ese consejo para los padres. A la hora de comer, sus hijos los quieren a ustedes. El presidente Gordon B. Hinckley ha rogado que cumplamos con nuestra responsabilidad de padres como si todo en la vida dependiera de ello, porque todo en verdad depende de ello. Les pido a los hombres en particular, dice él, que hagan una pausa para un examen de conciencia como esposos, padres y cabezas de familia. Oren por guía, ayuda y dirección, y después sigan los susurros del Espíritu para guiarles en el más serio de todos sus deberes, porque las consecuencias de su liderazgo en el hogar serán eternas e imperecederas. La primera presidencia pidió a los padres que den el mejor esfuerzo a la enseñanza y crianza de los hijos en los principios del Evangelio. El hogar es la base de una vida recta, y ninguna institución puede tomar su lugar en esa misión que le ha dado Dios. La primera presidencia ha declarado que sin importar cuán apropiadas sean otras exigencias o actividades, no se les debe permitir que desplacen los deberes divinamente asignados que solo los padres y las familias realizan en forma adecuada. Los líderes de la Iglesia deben ser conscientes que las reuniones y actividades de la Iglesia pueden ser muy complejas y exigentes si un barrio y una estaca tratan que los miembros hagan todo lo bueno y posible en los numerosos programas de la Iglesia. Allí también hay que fijar prioridades. Los miembros del Quórum de los Doce han recalcado la importancia de ejercer un criterio inspirado en los programas y las actividades de la Iglesia. El Elder L. Tom Perry enseñó este principio en nuestra primera reunión de capacitación mundial de líderes de 2003. El Elder Richard G. Scott aconsejó a esos mismos líderes en 2005 y dijo: adapten las actividades a las condiciones y a los recursos locales. Asegúrense de que se satisfagan las necesidades esenciales, pero no se vayan al extremo de crear tanto bueno para hacer que no se haga lo que es esencial. Recuerden, no aumenten el trabajo que se tenga que hacer, simplifíquenlo. En conferencia general, el año pasado, el Elder M. Russell Ballard amonestó sobre el deterioro de las relaciones familiares que resulta al pasar demasiado tiempo en actividades ineficaces de poco provecho espiritual. Nos pidió no complicar nuestro servicio en la Iglesia con adornos, dice él, y ornamentos innecesarios que llevan demasiado tiempo, mucho dinero y absorben muchísima energía. La instrucción de magnificar nuestros llamamientos no es un mandato de adornarlos y de complicarlos. Innovar no significa necesariamente expandir, muchas veces equivale a simplificar. Lo más importante en nuestras responsabilidades de la Iglesia, dice él, no son las estadísticas que se informan ni las reuniones que hacemos, sino que la gente a la que se ministra individualmente, como hizo el Salvador, haya sido edificada, haya recibido aliento y al final haya cambiado. Las presidencias de estaca y los obispados deben ejercer su autoridad para eliminar esas tareas excesivas e ineficaces que se requieren de sus miembros. Los programas de la Iglesia deben enfocarse en lo óptimo, en lo más eficaz, para lograr el propósito asignado sin interferir innecesariamente en el tiempo que la familia necesita para cumplir su deber divinamente asignado. Ahora una advertencia para la familia. Supongan que los líderes de la Iglesia reducen el tiempo requerido para reuniones y actividades de la Iglesia para que la familia pase junta más tiempo. Eso no se logrará lo que se desea a menos que todo integrante de la familia, en especial los padres, actúe con vigor para aumentar la unidad familiar y el tiempo que se dedique a cada uno. Los deportes organizados y los juguetes de la tecnología como los videojuegos e Internet ya se adueñan del tiempo de nuestros niños y jóvenes. Navegar por Internet no es mejor que servirle al Señor o fortalecer a la familia. Algunos hombres y mujeres jóvenes faltan a las actividades de la Iglesia o no tienen tiempo para la familia por ir a ligas de fútbol u otras diversiones. Algunos jóvenes se divierten hasta la muerte espiritual. Algunos usos del tiempo individual y familiar son mejores y otros son óptimos. Debemos abandonar algunas cosas buenas para elegir otras que son mejores u óptimas porque cultivan la fe en el Señor Jesucristo y fortalecen a nuestra familia. Estos son otros ejemplos de lo bueno, lo mejor y lo óptimo. Es bueno ser de la verdadera Iglesia de nuestro Padre Celestial, guardar todos sus mandamientos y cumplir todos nuestros deberes. Pero para que eso califique como óptimo, se debe hacer con amor y sin arrogancia. Debemos, como dice un himno, coronar lo bueno con hermandad, demostrando amor e interés en todos los que podamos influir. A nuestros cientos de miles de maestros orientadores y maestras visitantes les sugiero que es bueno visitar a las familias asignadas, que es mejor tener una breve visita en la que enseñemos doctrina y principios, pero que es óptimo tener un impacto en la vida de la gente que visitamos. Ese mismo reto se aplica a muchas de las reuniones que llevemos a cabo. Es bueno efectuar una reunión, mejor enseñar un principio, pero óptimo mejorar vidas como resultado de la reunión. Al acercarnos al curso del año 2008, en los quórumes del sacerdocio de Melquisedec y de la Sociedad de Socorro, advierto sobre cómo usar las enseñanzas de los presidentes de la Iglesia. Muchos años de trabajo inspirado han resultado en el manual de 2008 sobre las enseñanzas de Joseph Smith, el profeta fundador de esta dispensación. Es un libro monumental, entre otros libros de la Iglesia. En el pasado, algunos maestros apenas mencionaron algún capítulo de enseñanzas y sustituyeron la lección con otra de su preferencia. Quizás esa sea una buena lección, pero esa no es una práctica aceptable. A un maestro del Evangelio se le llama para enseñar el tema especificado de los materiales inspirados que se han provisto. Lo óptimo que un maestro puede hacer con las enseñanzas de Joseph Smith es seleccionar y citar las palabras del profeta sobre principios que se adapten a las necesidades de los alumnos y analizar cómo aplicar esos principios en la vida. Testifico de nuestro Padre Celestial, cuyos hijos somos, y cuyo plan se diseñó para hacernos acreedores de la vida eterna, el mayor de todos los dones de Dios. Testifico de Jesucristo, cuya expiación lo hace posible, y testifico que somos guiados por profetas, nuestro presidente Gordon B. Hinckley y sus consejeros. En el nombre de Jesucristo. Amén.